En Radio Puerto, el puerto con los cinco sentidos, con Pedro Payán.
Bienvenidos un lunes más a este que es su programa, El Puerto con los Cinco Sentidos. Acaban de estar con una chica que va a ser biomédica. Eso es interesantísimo, ¿no? Lo que vamos a contar nosotros, porque al fin y al cabo ella salvará vidas o por lo menos llevará algún mecanismo para salvar vidas. Y nosotros lo que vamos a hablar es de fiesta. Venimos de una maravillosa Semana Santa, con un tiempo espectacular, excepto por la noche, que corría el fresquito, y para aquellos que trabajan la Semana Santa, como nuestro compañero Daniel Borne, pues la verdad es que uno se resfría un poco, y vamos hacia, pero a pasos agigantados, hacia la feria. Ya sé, yo creo que ya todo el mundo tendrá su traje para, tanto hombres como mujeres, para prepararse para la feria. Daniel Borne ya está preparando también todos los mecanismos de la radio para llevarles en directo ese sonido de la feria tan peculiar, de fiesta, de alegría, de copas, por supuesto, de baile, de trajes, de luz, de color, de todo, vamos, hasta de alergias, porque algunos tenemos alergias y cuando ese levante sopla y ese polvillo de la arena se levanta, la madre de Dios, qué mal lo pasamos. Pero bueno, el caso es divertirse. Y además yo estoy deseando que después de 2 años de pandemia grandes, disfrutemos de una, porque hemos disfrutado de la feria, pero no en condiciones, y este año vamos a disfrutarla en condiciones, por fin ya sin mascarillas. Eso sí, tengan cuidado que el COVID sigue por ahí, ¿eh? que no se ha marchado, pero vamos, hay que disfrutar, no hay que preocuparse tanto. Y además, si están vacunados, pues mejor. No sé si tienen todas las vacunas o no, pero vamos, déjenlo ahí ya. No sé si hay que vacunarse más. Y bienvenido, señor Neva, ¿cómo está usted?
Pues vengo un poco cansado.
¿Sí, que viene del monte?
No, vengo de una nave que me acaba de dejar ahí en Pozos Dulces, de un viaje que he hecho en el túnel del tiempo. Me trasladaba a un lugar crucísimo de hace 3 millones de años atrás.
¿Dónde?
Pues en la Vega de Guadix. ¿Sí? Existe un valle que se llama el Valle de Fardes.
Guadix, hay que decir que está en Granada.
Está en Granada, sí, a los pies de Sierra Nevada, conocido por las famosas Casas Cueva. Y nada, he ido allí a encontrarme con algunos paisajes, o a rememorar algunos paisajes del Pleistoceno superior, ya digo, de hace bastantes millones de años, y reconocer una fauna y un paisaje que si estuviéramos allí, pues nos recordaría pues a la África tropical de Tanzania o zonas parecidas, ¿no? Y nada, acabo de llegar, la nave me va a dejar ahí y afortunadamente pues mira, estaba bien arregladito el aparcamiento de Pozo Dulce y podía aterrizar bien.
Sí, la verdad que sí. Y el juzgado, que hoy ha venido el consejero y hemos hecho una visita por el juzgado, bueno, por los futuros juzgados del puerto de Santa María. Y te puedo decir que a todo el mundo que ha venido de fuera, el gabinete de prensa y todo esto del consejero y aparte del personal que le acompaña, le ha encantado la bodega. O sea, han visto una bodega mágica, ese patio precioso que tiene, los cascos de bodega que irán, bueno, diferentes cosas, bueno, o sea, las salas judiciales, los despachos. Va a ser curioso, de verdad que va a ser una remodelación curiosa.
Bueno, tú sabes que soy tanto Tomás. Yo tengo que meter el dedo en la llaga para...
Sí,
y
mételo.
Entonces, cuando lo vea hecho, inaugurado, pues entonces...
Sí, bueno, pero ya han presentado los planos, sí, que no está mal, ¿eh?
Sí, se han presentado eso y se han presentado también una iniciativa que, bueno, gracias a los movimientos sociales de esta ciudad que están pareciendo, empezando un poco a despertar, aunque sea en gente ya un poco mayores, como Betilo y demás, pues el proyecto de la muralla,
por ejemplo,
el proyecto del Hospital de San Juan de Dios. Pero bueno, pongámoslo en principio, enhorabuena, porque ese es el anuncio, pero esperemos ver la cinta de inauguración.
Sí, yo además el plazo de ejecución me parece que eran 8 meses, para el 2000, vamos a ponerle 12, porque tú sabes que siempre las obras se retrasan. En 2024 está esos juzgados, lo vas a ver. Espero que los veas.
Sí, yo espero vivir algunos años más.
Y además va a quedar precioso todo ese entorno porque se va a revitalizar. Estaba hablando con Paco Custodio y está alabando pues toda esa obra que se va a hacer, el paseo, desde el paseo peatonal que comienza ahí en Pozos Dulces hasta la Puntilla. El arreglo de Pozos Dulces, el arreglo de las bodegas, porque quieras o no, si no tienen vida, se mueren. Y yo creo que hace falta darle vida a todos esos edificios históricos que tenemos en la ciudad, y en este caso una bodega, que por mucho que queramos ya no tiene uso de bodeguero y uso hostelero, pues cada vez menos, pues yo creo que la iniciativa pública en este caso está muy bien, que venga unos juzgados, que estén ahí. Además tienen una iglesia al lado, el Espíritu Santo. Yo creo que eso le va a dar vida hasta a las monjas, fíjate.
Bueno, las monjas no podrán tener más vida que la que le da la clausura.
Con lo cual, sí, pero bueno, tú me entiendes. No, pues,
a lo mejor sí vende más pastelitos de esos clásicos tradicionales.
Pero bueno, yo creo que el bar que va allí, y además va a estar casi enfrente de las monjas, le comprarán los dulces para que los vendan.
Que yo creo que hay determinados servicios públicos diarios, cotidianos y básicos que deben estar cerca de ciudadanos, cerca de en el centro. Yo creo que son utilizaciones de edificios para esos servicios que son buenos. El sitio donde está ahora mismo los juzgados, pues un poco
hay un juzgado que
y sobre todo que antes de ir al juzgado tenían que pasar por delante del tanatorio, con lo cual te daba siempre un mal rollo.
Y luego hay una cosa que se llevarían allí. Yo no discuto que con la mejor intención, pero hay una cosa que es el registro, que se usa muy a menudo, y eso tiene que estar en el centro de una ciudad o en el casco histórico para que la gente pueda ir, al menos en autobús, yo no voy a decir andando, pero que también. Y allí, vamos, es verdad que pasaba la línea 5, pero cada hora. Entonces, claro,
sí, esos servicios, como estás diciendo, los registran, pero no solamente el registro civil, ¿no?
Pero ese es fundamental.
El registro de la propiedad, ¿no? Yo creo que es bueno que ese tipo de servicios
estén en el centro.
Incluso hacer posible lo más unificado posible.
Sí.
O sea, yo creo que sería bueno centrar en un solo edificio determinadas cosas, porque tú vas a hacer determinadas gestiones y bueno, siempre facilita al ciudadano el hacer ese tipo, porque ahora está de moda hacerlo todo online, pero bueno, hay cosas que tú necesitas hacerla presencialmente.
Van, te voy a explicar, para que tú veas la previsión que tienen, que por primera vez he visto previsión yo en estas cosas. Van, los 5 juzgados de instrucción que hay en el puerto de Santa María, bueno, de primera instancia de instrucción, más los 2 de vigilancia penitenciaria, luego son 7. Y van a hacer, y van a preparar todo para poner 2 más. El de primera instancia e instrucción, eso es, que ya me he liado yo. O sea, que van a tener la previsión de que en caso de que crezca la necesidad de poner 2 juzgados más, puedan caber ahí. Sí. Cosa que me parece excelente, que no haya que irse a otro lado, que traslados y todo eso. La verdad es que me ha parecido una buena idea.
Sí, bienvenida a ser la buena idea y hacer posible que sea en realidad.
Sí, yo creo que va a ser realidad. Bueno,
sobre todo porque
yo soy más optimista.
Yo veo que el centro necesita un poco de actividad, ¿no? Prácticamente ahora mismo, a excepción de algunos... comercio pequeño, la actividad del centro básicamente está en las actividades financieras y demás, que cuando llega a las 3 de la tarde se cierra y ya a partir de las 3 de la tarde el centro está muerto, a no ser que llegue un sábado o un domingo, en el que ya por la calle Misericordia, la calle Luna, todas esas cosas, todo se llena de...
Porque es un centro administrativo, realmente claro. No es un centro comercial, un centro económico comercial pues sería más la calle, la avenida del Ejército.
Yo, tú sabes que a mí me gusta mucho moverme, ¿no? Y no solamente me muevo por los sitios raros, estos del campo, de los mares y viajes por el tiempo, ¿no? Sino que también me gusta la visita a las ciudades y a todos los sitios donde voy. Veo una actividad muy importante en los centros, pero durante todo el periodo del día, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta ya una política que de verdad le dé un sentido y le dé vitalidad. Y sobre todo superar el gran hándicap que tiene el centro puerto, es que yo creo que no está habitado.
No, y es muy grande, además.
Ha generado una política de que el puerto se pueda de nuevo otra vez a facilitar que la gente venga a vivir aquí, ¿no?
Sí. Y los precios que no sean tan altos, si
bueno,
ser.
Yo ahí no me meto porque yo no soy economista ni me muevo en el...
Es que
pero
son
que sí,
como idea,
vas a Granada, vas a Sevilla, tampoco te tienes que ir lejos, aquí sé que el pueblo de la Bahía, Chiclana, Jerez, a Rota mismo.
San Lucas,
mismo Puerto Real. Ciudades que yo, sinceramente, creo que no, que hace un tiempo estaban detrás de nosotros y ahora están por delante. Y todos han pasado su...
Sí.
Yo creo que su política en dar una actividad permanente al centro de la ciudad.
Sí, y el centro pasa porque venga gente joven, que tenga niños, o sea, la natalidad en España es muy baja, bajísima, creo que hacen falta niños y se debe potenciar la natalidad y dar facilidades para tener esos niños. Claro, si trabajan los dos y los dos tienen que cuidar al niño, pues es difícil. Si la vivienda encima es cara y no pueden contratar a nadie para que se quede al niño, pues ya veremos. Y los abuelos tienen que estar para disfrutar y ir a ver los niños los sábados y domingos y en algunas ocasiones especiales, pero los abuelos no se pueden hacer cargo, no ser las niñeras o los niñeros de esos bebés y de esos jovencitos, porque tienen su vida, ellos ya han tenido su vida y ahora tienen que disfrutarla y pasear sí, pero con los niños, pero no cuidarlos. Yo creo que los tienen que cuidar los padres. Y si no puede ser los padres, por lo menos niñeros o niñeras, vamos, que me da igual quién sea.
Pero bueno, eso ya es un tema de que yo no, me pierdo un poco, ¿no? Son temas más de tipo social y de tipo...
Pero es verdad que la natalidad es muy baja en España.
Sí, sí, es cierto. Pero qué bueno que yo creo que eso de la natalidad baja también responde a perspectivas de...
Perspectivas económicas.
De futuro, ¿no? Si la gente no tiene una perspectiva de tener un trabajo con una cierta continuidad que le permita marcarse un proyecto, estamos hablando de proyectos a largo plazo, ¿no?
Sí.
Tener hijos, montar un hogar, todas esas cosas son a largo plazo, entonces... Uno necesita tener una garantía de un puesto de trabajo con continuidad y que permita meterse...
Una seguridad.
Y meterse en determinadas operaciones para una vivienda.
Y saber que si se va a un trabajo va a encontrar otro.
que yo, vamos, yo creo que la, que hoy día, bueno, hoy no estamos en el perfil de nuestros padres, que eran 5 o 6 hijos por familia, ¿no? Pero bueno, que yo creo que la gente que se joven, que se plantea un proyecto de vida en pareja, creo que las ilusiona, ¿no? Tiene ser padre, ¿no? Entonces, sí. Pero claro, nadie se mete, es que hay gente que piensa que tener hijos es una cosa así como comprarse un caniche, ¿no?
¿Entiendes? Es que algunos se compran el caniche para no tener el hijo.
¿Entiendes?
Es que haya más perros que niños ya es complicado, vamos.
Bueno, eso ya lo creo que es
tanto
un tema.
Perrito,
yo sinceramente creo que ahí habría que planteárselo a algún psiquiatra o a un psicólogo.
Sí, yo también, mira, fíjate, coincidimos. Yo creo que eso de los animalitos está bien, ¿no? Un animalito, pero todo el mundo tener perro, todo el mundo, madre mía, y gatos, perros y gatos, si puede ser, y la casa llena de animales, yo, chiquillo, ¿quién saca? O sea, no tienes tiempo para cuidar a un niño, pero sacas al perro por la mañana, por la noche, y luego está todo el día en casa. Eso no es vida para un animal. A mí, yo tendría 1,000 perros si tuviera 1,000 hectáreas. Uh-huh. Te lo digo de verdad. Yo con 1,000 hectáreas tendría 1,000 perros, o caballos, o toros, o lo que hiciera falta, porque soy un enamorado de los animales. Pero que corran por el campo. Yo para tenerlo en casa todo el día y sacarlo 5 minutos para que haga sus necesidades y vueltas, no sé, yo no, yo creo que es gente que le falta cariño, y lo que tú has dicho del psiquiatra, no vamos muy mal, ¿eh?
Yo recuerdo que cuando estaba trabajando en el Instituto de Medio Ambiente de la Bahía de Cádiz, que es un organismo que pertenecía a la mancomunidad, estuve trabajando en una ordenanza mancomunada para de tenencia de animales, y entonces bueno, para plantearse un futuro de un centro de acogida de animales y demás, y hicimos una estadística de los animales que había por términos municipales, y me llevé grandes sorpresas cuando en ciudades como Cádiz podía haber, te estoy hablando del año 90, uh-huh. El año 2000, pues había 20, 25 mil animales.
Sí, sí,
perros.
Sí, perritos.
Perros. Uh-huh. No estoy hablando de canarios.
No, no es porque haya llegado García Romeu, no es por eso, vale.
Hola. No estamos hablando de agaponi ni de gatitos.
No, perros.
Nada más.
Claro. Una población como la de Cádiz, con 25.000 perros en una islita, con las necesidades de un perro y hacer necesidades que no todo el mundo limpia, pues aquello es una guarrería. Las cosas como son. Que luego los de los perritos se quejan de que quieren tener playa, de que quieren tener parques, que quieren tener de todo, que me parece muy bien. Y las necesidades del perrito, ¿quién las limpia? Pues a ver si la vamos a tener que limpiar también los demás. O pisarlas para llevárnoslas por todos lados.
No, pero yo creo que con eso hay bastante conciencia ahora. Yo veo a la gente que va con sus botellitas de agua, con lejía.
Sí, cada vez más.
Ahí creo que es en Altea, provincia de Alicante, donde tienen un chip y tienen el genoma o el gen de sí, todos
para,
los perros.
Está la caca del perro.
Sí, y van y los multan, ¿eh? Como esté la caquita del perro en el suelo. Cosa que me parece muy bien.
Pues el equipo técnico que tiene que tener el ayuntamiento para tener microbiólogos genéticos.
Eso se llama matamos.
¿Tú sabes? Se lo podemos haber preguntado a la chica que estuvo antes. Porque
sí,
vamos,
pero vamos. ¿Tú sabes lo que ocurre? Que aparte de dar un puesto nuevo de trabajo, que la gente se conciencia, y cuando tenga que pagar ya veremos si limpia o no limpia.
Ah, pero esas matamos.
Que al final... No. No, eso va todo en el microchip, lo lee, pum, andando. Esto es de no
pero
sé quién.
Pues tienes que analizar, tienes que recoger la mierda, analizarla.
Sí. ¿Y tú crees que con las multas no se revierte todo ese dinero? Pues claro que se revierte todo ese dinero.
Yo no creo que haya que llegar a ese tipo de medidas, porque yo soy más partidario de potenciar una convivencia ciudadana honesta. Y si hay un señor que no está concienciado y deja la caca del perro, y hay un vecino que le dice, usted por favor recogerá, que el dueño del perro no le diga, usted métase en sus asuntos. Entonces, en ese ambiente, pues...
Pero de todos modos, evoluciona muchísimo, y todo evoluciona en base a la educación de la gente. Yo me acuerdo cuando yo era chico, los perros estaban por la calle, que se escapaba detrás de las perras, y no hay un control en absoluto de lo que el perro hacía o dejaba de hacer. Poco a poco se fue concienciando la gente, y hoy día yo creo que poca gente, Los hay. Mira, pero poca gente deja las mierdas de los perros en la calle.
Tú dirás lo que tú quieras, pero a día de hoy, y voy a enlazar con otro tema, la gente es como es. Insultan a las personas, te llaman maricón, hay una, hay xenofobia. Muy buenas, David, xenofobia, homofobia y xenofobia, hay de todo. Muy buenas, David Calleja.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Espero que estés muy bien desde este programa, tú sabes que todos estamos contigo y que esto sea, bueno, es que es continuo, realmente es todos los días gente que insulta, que se mete contigo. Aparte de la campaña que pueda hacer algún partido político como el Partido Socialista contra ti porque le viene mal y otras formaciones, el insultarte llamándote lo que te llaman y todas esas cosas, es que no lo entiendo. Te lo digo de verdad que es que no lo entiendo.
Bueno, yo creo que también partimos de la base de que la gente, a lo mejor son gente que están toda la vida acostumbrada a llamar a otras personas así. Lo que pasa que eso no quiere decir ni que esté bien, ni que esté permitido, ni que sea legal. Y sobre todo que hay que... esto es como cuando tú tienes un niño chico o lo que estás hablando de los perros. Tendrás que no educar a la gente, pero sí hacerle entender a la gente que eso no está bien, que tú no puedes insultar a una persona... Algo de Dios, sobre todo, porque el problema que yo veo muchas veces es que son personas que están en su casa, que tendrán sus hijos, y si hablan así delante de sus hijos y tienen un hijo que es homosexual, ¿cómo puñeta se traga a su hijo ese tipo de comentario en su casa? Vamos.
Que sí. No, si estoy de acuerdo. Si es que da igual que te llamen lo que te llamen, meterse con el físico de una persona porque sea más bajita, más alta, más gorda, más delgada, pero, con gafas, sin
pero
gafas.
Pero fijaros que, vamos, que me ha pasado una cosa en tu periódico también, que una persona que se presenta también de un partido va y sale diciendo que es que yo tengo que aprender a separar la vida personal de la política. Y se ha metido conmigo como político. Bueno, como político da igual, tú no me puedes llamar maricón por ser político. No. ¿Estamos tontos aquí o qué?
Claro, tú puedes, si quieres... criticar la gestión de una persona, pero no llamarla maricón ni todas esas barbaridades que dice la gente. O sea, que te critiquen como... Es que no pueden. Si es que no, como no te pueden criticar tu vida política porque es excepcional y eres la envidia de todos, pues a lo más... ¿A dónde atacamos? ¿Dónde podemos hacer más daño? Pues ahí, que es que no tienen otros argumentos.
Pero realmente...
Y como no tienen otros argumentos, se van al insulto.
Pero el insulto fácil, más el fácil, porque hay insultos que son elegantes. Pero el insulto fácil siempre es el recurso del que no tiene ningún tipo de criterio, ni tiene... o razón, o está amparado en nada.
Pues por eso es lo que yo estoy diciendo, que no tiene argumentos.
Es el recurso del cobarde, pero bueno, tampoco... Es más, yo creo que de hecho el darle importancia es hasta malo.
No, hay que resaltar porque muchas...
Pero si no es por cuestión de darle importancia, vamos a ver. Si yo, por ejemplo, la sala del bullying en el colegio, yo cuando estoy con los niños, yo se lo digo a los niños pequeñitos, compromiso de dinero del colegio, hay que llevarse bien todo el mundo. Eso es mentira. No te vas a llevar bien con todo el mundo y los niños se tienen que llevar bien con todos los niños. Ahora, eso no quita que tú tengas que atacar a una persona. Es
claro.
Decir,
claro.
Vamos a ver, lo que no se puede hacer, es decir, es que siga y siga y siga, porque por lo menos esto sirve para frenar un poco o para que ese tipo de personas a lo mejor se lo piensen dos veces, a lo mejor dentro de un mes pues están igual, pero bueno, yo qué sé, y esto es como que es bueno en Navidad, por lo menos en Navidad ya. Somos buenos un mes,
pero,
¿está?
Pero
además,
yo,
que no me
yo
da
voy,
gana. Es decir, que yo, además, yo soy muy respetuoso porque yo no digo el nombre de las personas, ni
no,
intento
nada,
que le hagan a esas personas.
Nada, sí, en eso
que a
esas
personas le ataquen ni hagan nada ahora, que recapacite un poquito la gente, que ya está bien, vamos.
Sí, ¿y qué te iba a decir? Ah, sí, las mujeres, por ejemplo, si atacan a Ayuso, a Cayetana Alba de Toledo, está bien. Pero si atacan, por ejemplo, a Yolanda, o a Susana Díaz, o a Irene Montero, a una de estas, eso es pecado. O sea, si es a todas las mujeres, es a todas las mujeres. Si es a todos los homosexuales y vengo por LGTBI, HIJK, ¿a quién defiende? Porque en este caso no ha salido a la palestra para decir, oye, condeno este ataque homófobo. Pues no. O sea,
no, yo no creo que el
insulto... Pero porque la gente realmente cuando adoctrina una cosa, realmente la adoctrina versado también un poco en el perfil que a ellos les viene bien, es claro. Decir, y eso pasa, ya está, se acabó. Esto es como la gente que dice que es racista y sin embargo le gustaba Whitney Houston o le gusta Michael Jordan, vamos a ver. La gente es así, la gente es selectiva a la hora de defender causa o de meterse con la gente, ¿no? Y al fin y al cabo no se dan cuenta que el problema siempre es el mismo, es decir, y sobre todo porque me parece muy feo Me parece feo que los colectivos sociales se, bueno, yo siempre lo digo, porque es que para ser homosexual no tienes que ser de izquierda, ser ateo y ese tipo de cliché que te ponen, que te condiciona a la gente, y ahora si no cumples ese cliché es que no eres gay, o entras en un limbo de que no estás en tierra de nadie, y eso no puede ser, sobre todo porque las personas que dirigen ese tipo de sociedades o de entidades no deberían de señalarse políticamente y tener la mente abierta para ayudar a todo el mundo, ya está.
Yo que no
es Carlos Neva.
El insulto no, no creo que tenga ni bandera ni hay que etiquetar al que lo hace, ¿no? Simplemente el que lo hace le dice a David lo que le dice, es el mismo que le dice a una señora lo que le dice, y el que le dice a un árbitro lo que le dice, y el que le dice a uno que piensa diferente a él lo que le dice. Es un grupo de gente poco inteligente, que su cerebro nada más que le funciona pues para poco más que para soñar por la noche cuando duerme. Por lo tanto, etiquetar a la gente como xenófobo, como machistas, como racistas, yo creo que en el fondo hay un perfil similar, que es no tolerar al diferente. Al diferente, ¿entiendes? Entonces, ese grupo es un, para mí es una etiqueta única. No existen etiquetas particulares.
Yo comparto con Teo criterio, ¿no? Es la intolerancia. Pero aparte, es una intolerancia con un fin determinado. Y Maquiavelo no creo que se refiriera a esto cuando dijo que el fin justifica los medios. O sea, hacer una campaña política basándose, pero ya no solamente en David, sino también en ahí circulando por ahí unas de estos, ¿cómo se llama? Unos dibujos. Claro, las campañas, eso es lícito.
Sí.
Se sacan unos dibujos, ¿vale? El PSOE saca otros dibujos, otras láminas. Colorea tu denuncia, ¿vale? Perfecto. Pero de ahí a que hagan una caricatura de Beardo con la nariz de Pinocho y Marina Peri, a ver, esto ya es chamacano. Denuncia.
Mira, lo que está quiera, claro, pero, lo que está pero, claro, Joaquín, acuda, que para tú ser bueno te tienes que morir. No, cuando te mueres, eres buenísimo para tu
mundo.
Bueno,
depende. También hay gente que habla mal de los muertos.
Y no quiero, por favor, David, no estoy diciendo que te tengas que morir, ¿eh? Pero cuando te mueres, seguro que eres bueno para todo el mundo.
No, pero yo creo que eso es una cuestión que se ha perdido con los años. Yo recuerdo las campañas políticas de los años 80, eran tan sumamente burdas, pero a todos los niveles, a nivel estatal, a nivel...
Pero porque
regional.
Había también más respeto con las personas y también porque había un respeto más de mirar por el bien de... Yo creo que, bueno, cuando hablamos mucho de los políticos antiguos, miramos de que realmente a ti te podía convencer cualquier discurso de cualquier político antiguo porque te creías lo que te estaba diciendo, o desde el prima que lo estaba diciendo. Hoy en día la gente no mira eso, la gente levanta su trabajo criticando al otro. Uh-huh. Es decir, antiguamente la gente no basaba una campaña política en crítica o en denuncia o en fastidia al de enfrente, sino decía la ideología que tenía o lo que quería hacer y lo que quería vender. Y eso se ha perdido. Es decir, la gente alimenta sus campañas a base de tratar de buscarte las cosquillas, de buscarte mentiras, de inventarse cosas, de tratar de desprestigiarte. Y realmente queda muy poco creíble porque, claro, como yo digo estos días, yo no puedo ser maravilloso y fantástico durante 4 años y ahora resulta que soy muy malo. Pues mira, pues no cuadra. No cuadra.
Además, has sido muy creativo en estas campañas que estás haciendo, tanto de la pulsera como el colorear el librito y ahora ese Playmobil que vas a regalar. La verdad que tienes iniciativa, estás haciendo cosas que no ha hecho nadie.
Por ejemplo, mira, por empezar con el peso que fue el primero que dio el salto en Navidad, repartió unos calendarios. A mí tampoco me pareció mal.
No. Uno
reparte lo que quiera.
Claro.
Y era. Y estaba vendiendo ya la campaña política.
Sí.
Este hombre, ¿cómo se llama? Botella. Botella dijo: me voy a presentar al alcalde y empezó con su campaña hace ya 3 o 4 meses.
Todos.
¿Qué no es campaña? A ver, campaña en realidad es todo. Tú dices: me voy a presentar al alcalde.
Pero
y ya
tú
está
crees que
dando el pistoletazo de
el
salida.
El presidente de gobierno, pues cuando va a un acto político a cualquier lado, que se lleva, por cierto, el Falcon, por mucho que busque una excusa, eso no es campaña. Pues claro que es campaña, todo es campaña durante 4 años.
Pero yo lo decía también,
Carlos Neva lo sabe, todo es campaña.
Yo llevo visitando los colegios 4 años, yo llevo haciendo fiestas 4 años, por lo cual llevo de campaña entonces 4 años.
Claro, claro.
Vamos.
Todo el mundo, y claro, pero es tu trabajo y hay que hacerlo también. Y yo, de verdad, la iniciativa que tú tienes, ole tus narices. Y sigue así, porque tú sabes el cariño que te profesamos en este programa y en el periódico.
Muy bien, muchas pelota. Gracias, de verdad que
no,
sí.
No, pero es bueno, la verdad, pelota. La verdad.
¿Para un pelota, qué?
No, no es pelota, es sincero, no seas malo, venga.
Es pelota, vamos.
No, porque se lo he dicho siempre a la espalda y a la cara. No me escondo yo para decírselo y toda esa cosa. No lo critico.
Y cuando le ha parecido algo mal, me lo ha dicho también, las también. Cosas como son.
Y
vamos,
se lo digo también. Y se lo digo a él nada más, no lo publico ahí a viva voz. O sea, que
de todas maneras,
bueno, caballeros, que yo os voy a dejar, que tengo que seguir con mi ruta. Que sigue. Un placer estar ahí, de verdad que sí. Un saludo muy grande a todos y que tengáis una buena tarde de primavera.
Venga, muchas gracias. Gracias. Adiós.
Adiós.
Que dentro de la política ya de por sí está bastante devaluada. Cuando entramos en los periodos electorales ya es que de sí, verdad, exacto, sí, ya de verdad es algo infumable, sinceramente.
Pero
infumable.
No, mira, yo estoy harto
yo
de
muchas
decirlo.
Veces pienso, ¿y de verdad estos señores los tenemos que votar?
Sí.
A estos señores o a estas señoras las tenemos que votar, por favor.
Yo soy muy crítico con el Facebook, y el Facebook abre una puerta muy mala. ¿Y qué ocurre? Ya no son solamente los políticos, son los adeptos a esa ideología, que vale, que se sí, les puede admitir que no saben tampoco.
Van de aplaudidores.
Pero a ver, pero aplaude.
Pero antes los defiende, partidos pero, había pero, ideas tú. Y había una crítica interna muy fuerte. Hoy en día no, porque el líder, si ve que alguien... Mira, sin ir más lejos.
No, te voy a hacer una pregunta.
Te Pedro, voy a decir lo de
pregunta,
Vox.
Pedro, te voy a hacer una pregunta, Pedro. ¿Tú te crees que en el puerto no hay temas? No hay temas para lo que salir en un meeting y plantearlo y dar soluciones,
sí,
antes que tenerte que meter o insultar al
o
contrario.
Crear páginas por ahí.
Porque, si quieres te empiezo a decir lista de cosas que habría que
sí,
hablar
no,
en el
pero
puerto.
Si no es,
a ver,
si no
qué
es
pasa
eso.
con el urbanismo, qué pasa con el centro, qué pasa con el litoral, qué pasa con el tema de medio ambiente, qué considera San Cristóbal. Es que podemos hacer una lista de cosas.
Te voy a ir a más.
¿Alguien? ¿Tú acusas a algún político a hablar de estos temas?
No.
Bueno, sí, no. Cuando llega la campaña, te sale el político diciendo, es más, yo eso lo he escuchado.
¿Me vais a dejar que cuente una cosa para que veáis cómo es?
Espérate un segundito, porque eso me vas a dar razón. Tampoco vale el político que a sabiendas de que lo que promete es imposible. Y en campaña se raja el pecho por ti. Tú no te preocupes que en cuanto yo gobierne, yo esto lo hago. Si no puedes hacerlo, si no tienes ni medios materiales, ni legales, ni jurídicos para hacerlo, porque son cosas que no dependen, por ejemplo, de un ayuntamiento.
Algún político prometió mucho puestos de trabajo y ya no está, gracias a Dios.
En San Cristóbal es un gran problema, pero es un problema a nivel jurídico, legal. Políticamente, ¿qué se puede hacer? Políticamente se puede plantar la Junta, recalificar la zona y hacer muchas cosas, pero no es un problema de hoy para mañana.
Pero que se hable de eso.
Claro, pero
a mí me gustaría que en un debate, pues imagino que de aquí a las elecciones de mayo, me imagino que algunas medios de comunicación, y entre este me imagino que generar un debate entre los candidatos.
Ay, pero
bueno, pues a mí
nivel,
me gustaría que se hablaran de estos temas y qué soluciones plantean cada uno para
estas
cosas.
Pero el nivel está...
¿Tú te crees que la gran lacra que tiene esta ciudad, que es el planeamiento urbanístico? Que es el desastre que tiene esta ciudad. Que todavía está ahí coleando y nadie plantea cosas sobre esto. Lo único que sabemos es que hay contratado un equipo para redactar un nuevo plan porque no lo tumbó el Tribunal Supremo.
¿Pero cuál es el problema?
Y nadie habla de eso.
Que las campañas se basan
pues
en
te voy a dar yo una noticia. Danusia está redactando ese proyecto y va muy bien PGO.
Pues yo no oigo hablar de eso.
Pero está haciéndolo. Y además, por lo visto, muy bien. Y la Junta le va aprobando los pasos que va dando.
No los pasos, es que...
Vamos a ver.
Es que los pasos que se tiene que dar en cualquier procedimiento de planeamiento, hay una fase importante que es por lo que le han tumbado las exposiciones públicas, la participación ciudadana.
Que sí.
Es que donde están los vecinos, las reuniones con los vecinos, las reuniones con los colectivos para abordar el planeamiento de la ciudad.
Pero es que sí, entonces
es que lo está trabajando en la clandestinidad.
No, primero está dando los primeros pasos para luego tener una base donde hablar con los vecinos.
El primer paso era la contratación, que parece que está hecha, pero ya a partir de entonces ya no sabemos.
Si tú intentas llevar las ideas de todos y cada uno de los portuenses, que pueda haber alguno que pueda hacer un desfasado, para hacer un proyecto, no lo haces. Porque se enfrenta intereses muy particulares con un interés común.
Pero esa es la base. Esa es la base de la participación ciudadana. No,
pero es que la participación ciudadana.
Uno lo que pasa es que sigue que tiene que saber canalizarla.
Pero la participación ciudadana no puede llegar al punto de que ataque la gestión. Hay que hacerlo y después exponerlo y escuchar todas las voces. Pero hay que ofrecer algo. Hay que aportar un avance.
Eso se llama en el procedimiento de planeamiento un avance.
Por lo que yo te he dicho.
Eso es lo que se está haciendo ahora. Pero no se puede decir dónde están las reuniones. Las reuniones vendrán cuando esté hecho un planeamiento, cuando esté hecho un proyecto, cuando esté hecho un avance. Si las señores, esto es lo que hay. ¿A quién no le conviene? Entonces llegará el periodo de alegaciones. ¿Qué ocurre?
Además, la participación ciudadana, yo creo en la participación ciudadana, pero no en la que... A ver, ¿cómo te lo explico? Creo también que los políticos elegidos son participación ciudadana. Ellos han sido elegidos por los ciudadanos para que solucionen problemas y ellos se examinan dentro de un mes más o menos de eso. Claro, lo que no puede ser es ir siempre a los mismos colectivos de siempre que representan lo que representan, porque parece que tienen toda la fuerza del mundo, y no es verdad.
Eso no es así, güey. El proceso de participación ciudadana en cualquier figura de planeamiento tiene una serie, primero, de contacto con todos los colectivos, ciudadanos, de vecinos, de sindicatos, de otros partidos.
Pero a lo mejor lo ha tenido.
Y de ahí sale un documento técnico con una serie de propuestas ciudadanas y después hay un procedimiento de información pública y de alegaciones que curiosamente, el plan general anterior fue tumbado por unas alegaciones que presentaron unos colectivos ciudadanos porque sus intereses se habían perjudicado. Y eso fue lo que hizo tumbar el plan.
Pero bueno, Entonces, por ejemplo, vamos a analizar eso.
Exactamente, ¿por qué intereses se habían perjudicado y quiénes fueron?
Los suyos particulares.
¿Tú crees que una ciudad puede verse ahora con un pegou hundido por culpa de que un ciudadano le perjudique en su utilidad particular?
Después vinieron otras cosas más, ¿no?
Fueron más cosas.
Porque no carecía del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, que era un dictamen que establecía la Unión Europea.
Claro, pero porque se van creando cosas nuevas que van afectando.
Por favor, llevamos, creo que son 35 años con el mismo plan general. Estamos en el 2023.
Bueno, pero Danusia está haciendo uno nuevo. ¿Vale? Es que habrá que hablar con los que estaban antes, a ver por qué les tumbaron ese. Vamos a intentar ver si este va a salir o no va a salir.
Pero es que yo no creo, yo no creo en esa participación. Yo, particularmente, mi forma de entenderlo es que tanta participación ciudadana lo único que hace es entorpecer la dinámica. Y cuando ya se ha conseguido avanzar un camino, resulta que ha salido una nueva norma de la Comunidad Económica Europea que ya no nos sirve para el planeamiento que teníamos.
Hay que adaptarla.
Entonces, tienes que ir haciéndole parche. Y así llevamos desde el año 92, prácticamente.
Y luego, todos los colectivos de esta ciudad...
Además, yo creo que alegar, pero no pueden estar reuniéndose con la FLAVE, con la Asociación de Vecinos del Junco. Es que parece que lo que yo estoy diciendo...
Es que nos vamos a sentar 55 personas en una mesa a redactar planos. No, eso no es. Estoy hablando de otra cosa que es más seria y que tiene sus mecanismos. ¿Entiendes? Entonces, lo que a mí me parece es que lo que ha ocurrido hasta ahora es que la administración, ¿quién tiene el lápiz en el planeamiento? El lápiz del planeamiento lo tiene el ayuntamiento.
Sí,
Danusia. El ayuntamiento, en este caso, que es el que representa a los ciudadanos.
Danusia.
Y hasta ahora los ayuntamientos han dejado de ejercer esa función y se la han dado a tecnócratas,
sí,
urbanistas. Vale. ¿Eh? En su época, Fusteguera era el dios del urbanismo.
Sí, pero en toda España.
Y Fusteguera hizo todos los planeamientos de toda Andalucía y todos se lo han tumbado.
Todos.
¿Eh? Entonces vamos a dejar de volver a caer en esa historia de creer que los gurús del urbanismo son los estudios de urbanismo. Vamos a hacer un planeamiento que sea que cubra las necesidades de la ciudad que lo lidere la corporación.
Danusia está en ello. Y de momento los pasos que está dando, por lo visto, están siendo acertados.
Sí, por lo visto.
Sí, pero un problema muy gordo es que
no te han preguntado.
Cualquier planeamiento tropieza con otro gran problema, que es las oposiciones. Las oposiciones utilizan el tumbar todo lo que haga el que esté, porque es una medida de presión en campaña. ¿Y qué ocurre?
En campaña y durante todo el mandato.
O sea, ¿qué ocurre? Que tampoco se puede avanzar porque hay una lucha interna dentro de los ayuntamientos en donde no se funciona con las miras puestas en engrandecer la ciudad. se funciona siempre mirando en cómo tumbo lo que van a hacer esta gente, ya sea jurídicamente o legalmente o mediante desprestigio, para que ponerlos en mal lugar. Entonces, así no pueden funcionar las ciudades.
Mira, yo no
y eso
sé...
ocurre a nivel nacional. El sistema actual de oposiciones es que lo único que hace es entorpecer. Al final entorpece. No, es que yo estoy defendiendo los intereses. ¿De quién? ¿Del colectivo que te votó? No. Estás buscando
pero además,
ver cómo tumba lo que está haciendo el otro.
Pero además hay una cosa que es la representación. Yo voy a más. La representación, ¿quién la tiene? Un partido político. Una asociación no se presenta cada cuatro años para la reelección. Claro, el político sí se presenta, luego tiene que tener un plus, digo yo, vamos, porque si lo tiene que tener la FLAVE o la Asociación Betilo, la Asociación Betilo podrá decirle, oye, yo quiero esto, o yo creo que debería ir por aquí, pero hasta ahí, porque el que se examina es el político.
Cada cuatro años. Creo que estamos confundiendo lo que es...
Francis, muy buenas. ¿Te puedes unir a la charla?
Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos aquí debatiendo
señor Herrero.
Si la representatividad de la ciudadanía, por ejemplo, en el PGOU, debe estar antes, durante o después en las alegaciones. Y estaba con la palabra Carlos Neva, creo que era así.
Sí, pero que no, primero, que se, cualquier procedimiento de una normativa importante para la ciudad, el que haya una participación de los ciudadanos no quiere decir que todos estemos metiéndonos ahí permanentemente el tema, sino simplemente escuchar, recibir planteamientos, recepcionarse y hacer un documento. Y de ahí después, al final, hay un procedimiento de alegaciones. Si no te gusta lo que te presenta, y esas alegaciones se aceptan o se rechazan con criterios técnicos, urbanísticos y políticos. Uh-huh. Entonces, ese es el procedimiento que además lo dice la ley.
Sí, sí, es que es así.
Que lo dice la ley, o sea que yo creo que es bueno escuchar a la gente. Entonces, claro, no confundamos lo que es un procedimiento de participación ciudadana a que aquello va a ser el camarote de los hermanos Mara.
Efectivamente.
Que no lo es, no tiene por qué serlo. Yo voy a poner un ejemplo, mira, que yo no sé si es válido o no es válido.
A ver.
El plan general inicial que se tumbó,
sí,
que se lo hizo técnicamente Fusteguera, en el ayuntamiento empezó cuando Hernán Díaz contrató un equipo de técnicos municipales.
Sí.
O sea, se empezó a hacer por técnicos municipales, de urbanismo, liderado por un arquitecto municipal. Y un equipo de gente de aparejadores, de urbanistas, de biólogos, y participamos mucha gente de los... Y de ahí empezó a hacer un documento. Yo no sé qué pasó ahí, que pues tampoco quiero entrar en más detalles. Eso al final se rechazó y se contrató a un equipo de urbanistas. El equipo de urbanistas hizo lo que consideró oportuno y de ahí surgió un documento que lo tenemos tumbado por el Tribunal Supremo. Entonces, vamos a intentar no volver a caer los mismos errores, ¿no?
Yo creo que han aprendido, sinceramente. Yo te lo digo de verdad. Yo creo que Danusia ha aprendido. Yo creo que sí, porque es una mujer muy inteligente. Además, es arquitecta, sabe de lo que habla. Y yo, sinceramente, creo que está siguiendo los pasos y que lo está haciendo bien. Creo,
no,
y que la opinión...
A mí Danusia es una persona que me merece mucho respeto. Además, tiene una cosa que me gusta, ¿sabes?
Es seria en su trabajo.
Es la única persona que si quiere se puede ir a su casa y vivir de su trabajo. No tiene que vivir de la política.
Sí.
Que eso para mí es una garantía en un político.
Sí.
Esa es otra. Que pueden vivir de su trabajo. No todos lo pueden decir. Eso es verdad.
Pues sí. Yo estuve en las alegaciones, en las consultas que se hicieron, y la verdad es que estaba bastante bien en el tema ese. Ahora, si después han tenido en cuenta lo que se consultó, cuando se consultó, yo no lo sé.
Pero ha habido consultas por parte de Danusia, ¿no?
Yo tuve una que fue por parte del tema del comercio y por tema de la hostelería. Bien. Y la verdad es que estuvo bien porque nos escucharon. Que después no hayan esos casos.
Bueno, pero vamos a ver, que os escucharon. No tenéis por qué tener razón también todos los hosteleros de esta ciudad. A ver si ahora vais a ser los gurús.
Chiquitín, excusar no es que me excuse y que haga lo que yo diga. Excusar es preguntarme qué me parece y después que tome ello en consecuencia, porque para eso son los arquitectos.
Claro.
Pero por lo menos si me están diciendo, me están preguntando sobre mi opinión, sobre... No sé, ahora mismo no me acuerdo exactamente qué se habló. Pero lo que no puede ser que llegue un tío que no vive aquí en el centro y te diga cómo tiene que ser el centro. O que te cojas de modelo Pamplona, como por ejemplo cogieron el suelo de aquí. Que el suelo de aquí es una guarrada porque se fijó en Santiago de Compostela o en Pamplona, cuando llueve allí un huevo y aquí no llueve nada.
Claro.
Por ponerte un ejemplo, ¿vale?
Claro.
Entonces, se trata de preguntar. No te digo que hagas lo que yo diga, se trata de consultar al que vive aquí.
Pero ¿vale? Que no vayamos a confundir una consulta con esto es ley.
No, estamos
pero me da igual con... No, pero no me refiero en este caso solo a los hosteleros, sino que se le presente a una asociación de vecinos o lo que sea. No, es que yo digo que esto debe ir ahí. No, mire usted, no. Los que se examinan cada 4 años son ellos. Usted ha dicho las cosas como quería.
Pero es que eso usted está mal, pero es que tú lo has dicho. Es que eso está mal eso también. Hombre, el PECO del puerto no lo puede hacer el equipo de gobierno local. Eso lo tienen que hacer el equipo de gobierno, lo tienen que hacer entre todos. Porque si dice, ahora se va el PP, ahora entra otro, tiene que hacer lo que ha dicho el PP. Y si está de acuerdo, pasa como pasó con el parking.
No, porque al final, yo creo que se hace con unas normas un poco más amplias. Los PECO, creo. Yo no soy especialista.
Hombre, un planeamiento se hace al menos con una perspectiva de 15 a 20 años.
Claro, claro. Eso me
entonces, claro, en 15 a 20 años puede pasar por los gobiernos pues infinidad de gente. Entonces, claro, tú tienes que hacer una herramienta útil para que funcione la ciudad, no para que funcione el gobierno concreto, claro, de una legislatura.
Es el problema, que el problema que tenemos actualmente es que los que aspiran a gobernar la ciudad no piensan en proyectos a largo plazo, piensan siempre en muy corto plazo. Y eso es malo, porque pensar a corto plazo hay cosas que no pueden ser a corto plazo, claro, que mínimo requiere otra legislatura. Y aquí en España se ha demostrado que aquí tenemos la alternancia política que hubo en el siglo a finales del XIX, que era alternancia cada 4 años, conservadores liberales, liberales conservadores. Y aquí es lo mismo, aquí no, si te fijas, no hay presidentes que duren más de 8 años, y si duran más de 8 años se lo cargan a la mitad de la legislatura. Alcaldes hay algunos.
Oye,
que sí, que alcanzan, los 12, los 16 años incluso. Pero es muy raro que una ciudad no cambie de postura política. Pues
mira, es que yo creo, yo creo que hay cosas, lo mismo que a nivel de Estado. Mira, acá esta mañana, esta tarde viniendo para acá, me escuché una entrevista con el alcalde de Pontevedra, que lleva 24 años.
Claro, o el de Málaga.
Entonces, pero bueno, yo creo que hay cosas ya no solamente a nivel local, sino a nivel estatal, que es necesario, que son cosas de tanto nivel de Estado o de tanto nivel de ciudad,
pero
que hay que llegar a un consenso porque son a largo plazo.
Y
te hablo de educación. Aquí llega un gobierno y te tumba las legislaciones de la anterior porque le gusta.
A ver,
entonces, y hay cosas que hay que plantearse.
No hay sentido de Estado.
Pero
a nivel nacional no hay sentido de Estado.
A
nivel autonómico no hay sentido
lo
de
mejor
Estado.
Que
a nivel local no hay sentido
sí,
de Estado.
Sí, sí hay nivel de Estado, sí hay nivel de Estado, sí hay nivel de Estado. Lo que pasa es que en ciertas ocasiones, no en todas, pero sí que hay.
No tiene por qué haberlo.
Pero luego, a la larga, sí que hay. Sí que hay sentido de Estado, por lo menos en los políticos anteriores. Yo ahora no lo sé en los que hay. Me refiero a nivel nacional, porque lo que hay ahí es una panda de que habría que quitar de en medio a todos, directamente a todos. Pero normalmente hay sentido de Estado. Pues no me digas que
mira,
Felipe
yo,
González
yo,
con
sí, pero mira,
hablando de
Adolfo Suárez,
hablando de Estado a nivel
Aznar,
local. Yo, por ejemplo, creo que hubiera sido un buen gesto por parte, vamos, que yo no sé si lo habrá hecho, ¿no? Pero yo creo que un alcalde, si quiere de verdad sacar un instrumento tan importante que podamos el planeamiento de ideas, yo antes de meterme en cuestiones puramente de desarrollo técnico del documento, cogía a los portavoces de todos los partidos representados en el pleno, me sentaba con ellos, señores, esto hay que sacarlo para adelante. Como sentarse con David Arancina, sentarse con Javier, sentarse con vos.
Pero si
y señores,
claro,
esto hay que sacarlo. Y nos tenemos que poner de acuerdo como sea, pero la ciudad no permite más retraso.
No sé si se han puesto de acuerdo o no. Estamos hablando de un supuesto.
Bueno, yo no lo sé. ¿Eso tendría lógica? Pues sí, eso sería lo lógico.
Danuxia sí sé que se ha reunido con mucha gente. La pena es que no está aquí hoy. Para ver si para el próximo día la podemos tener.
Dale.
Y que nos cuente cómo se redacta. Pues estamos hablando de supuestos que es que no sabemos.
Yo creo que se ha reunido con mucha gente. El mecanismo administrativo y legal lo conozco. Ahora, ya la gestión política de cómo
se... Yo creo que se ha reunido con mucha gente. Te lo digo sinceramente.
Que no, Pedro.
Que sí.
Si digamos que el problema no es denuncia ni el PP, ni... No. El problema es que aquí entra uno y van a contar malo del otro porque aquí se trata de hacer la puñeta del otro.
Que
ya
no.
Sabes, siempre tengo
yo
problema.
Claro.
Que sí.
Yo hoy comparto al 100% con Francis.
No, yo creo que no.
En nivel sanitario, en nivel educativo, aquí siempre... El problema que tenemos aquí, que no nos entremos en la puñeta de la vez, que tenemos aquí... Vamos a ver, el país, el local, el comarcal... No somos ni de derecha ni de izquierda, estamos repartidos y nos tenemos que dar cuenta que nosotros tenemos que poner de acuerdo todo el mundo.
Pues por
no
eso...
puede ser que cuando viene uno... Tira por un lado,
te voy a poner
otro, tira por otro lado.
Francis, mira, perdona un momento. Te voy a poner un ejemplo que es de plena actualidad, que se sale del ámbito local. Ahora mismo tenemos un problema gordísimo con la famosa historia del agua en Doñana.
Sí.
Yo te garantizo a ti que si el partido, si el gobierno de Andalucía fuera el mismo que el del Estado de la Nación, ahí habría ya un acuerdo.
Pero es que no, ¿no? es verdad lo que están diciendo.
No, no,
que
yo no estoy hablando acabar... de las, yo no te estoy hablando de las causas.
Ah, vale,
estoy
vale.
diciendo que si el gobierno del Estado si fuera el mismo de la, no estoy hablando ni de PP, PSOE, no, el mismo, a secas.
Sí.
Seguro que esta situación no se hubiera producido.
Seguro. Seguro. Seguro.
Es más,
pero
es más
que hay un desconocimiento, claro, hasta que no te lo explican, parece que aquello se va a secar.
Sí, se va a secar.
No, y que no va a haber más agua en el mundo.
Se va a secar.
Sí, pero ¿por qué no hablamos también de Aznal Collar, que por lo visto tiene que ver? Claro que se va a secar, porque cada vez llueve menos.
Y también se explota más.
Claro.
Mira, eso es como una botella. Una botella que tú la tienes llena. Si de la botella saca más de lo que entra...
Por supuesto.
Y ahora mismo en Doñana entra menos agua de la que sale.
Sí, porque también hay mucha explotación ilegal, que habría que ir a por ella. No a por la explotación
ilegal,
pero vamos,
que no quería hablar del tema concreto, Doña. Quería ponértelo como ejemplo de que al final determinados temas, por narices, son tan importantes que hay que ponerse de acuerdo.
Sí.
Y resulta que aquí solamente nos ponemos de acuerdo cuando son de la misma cuerda.
Sí.
Con lo cual, los de la misma cuerda no es un acuerdo.
Pero porque yo creo que hay un error de entrada en lo que es la democracia. La democracia no es tirar, si lo ha dicho la oposición, no es tirar siempre al gobierno. Es fiscalizar su trabajo y que vaya en la buena dirección. Y aportar ideas. ¿Cómo?
¿Tú te acuerdas de Goya?
Goya, sí.
Sí, agarrotazo. El cuadro de agarrotazo. ¿No? ¿Te estás refiriendo al cuadro de agarrotazo, Francis?
Claro.
Pero que yo...
Perdona, me la pregunta.
Que si te estás refiriendo al cuadro de agarrotazos.
Claro, claro. Que vamos a ver, que este país siempre igual aquí...
No. Los pactos de la Moncloa, por ejemplo, fue un acto...
Eso fue provocado por cojones, por el miedo. Por el miedo a que se liara otra vez.
Bueno, pues mira, me acaba de poner un ejemplo. A huevo. ¿Cuántos años lleva el pacto de la Moncloa funcionando?
Puf, hasta que esta gente se lo ha encargado.
¿Pero cuántos años lleva?
Muchos.
¿Por qué?
Porque era bueno.
Porque
estaban todos de acuerdo.
Pues ya está.
Claro, pues por eso te digo,
¿qué ha ocurrido ahora?
Igual que el Partido Comunista de España de su día, admitió que un falangista estuviera en la misma mesa, se dieran la mano y pudimos tener democracia. Y a día de hoy tenemos democracia, que parece que hay gente que se la quiere cargar. Para que en este país haya democracia, a día de hoy, se tuvieron que poner dos contrarios, porque el Partido Socialista estaba de aquella manera, dos contrarios para que en este país pudiera haber los inicios de la democracia, que había más libertad que hoy en día. Creo yo, ¿eh? Porque las cosas que estamos viendo no son normales y además no podemos hablar de absolutamente nada porque enseguida ofendemos al de al lado. Y la democracia y la libertad que se vivieron en aquellos días, es que yo me acuerdo de mi padre y todo lo que yo viví cuando era chiquitín, es que yo veía que había más libertad que hoy en día.
Y mira, yo muchas veces a lo mejor estoy diciendo una cosa que me pueden tirar de la oreja algunos, ¿no? Pero yo, si queremos hablar de memoria histórica, creo que es un tema que había que cerrar ya, tal como se está planteando ahora, y sea una memoria histórica más contemporánea.
Sí.
La gente tiene que conocer cómo fue el proceso.
Sí.
De esa fase de la que alguna gente todavía repudia de él porque dice que fue inacabado, porque se miró para otro. Sí, mira, no, cuando uno tiene que llegar a acuerdos y para avanzar, a veces tiene que dejar atrás cosas.
Hacer borrón y cuenta nueva.
Y creo que sería conveniente hacer una memoria histórica de reciente, de cuál fue el proceso constituyente de la democracia en este país.
Sí, sin un tiro. ¿Eh? De la noche a la mañana y sin un tiro. Hubo mucho trabajo por detrás y mucha gente cedió.
Y mucha gente con ganas de libertad y de democracia.
Efectivamente. Pero para que 300 y pico tíos que había en aquella legislatura de Franco dijeran que se autofusilaban ellos mismos, dijeran, sí, para que hubiera democracia hay que tener narices también, ¿eh? O sea que ahí se jugó el tipo mucha gente, no, es que, no unos
es,
y
eso
otros.
Eso es lo pero... que dice, que habría que hacer una revisión de la memoria histórica reciente, del 74... en adelante. No basas una hora porque aparte, lo malo que se hacen unas leyes de memoria histórica, pero desfasadas. ¿Por qué? Porque tú tienes que entrar dentro del contexto político de cada tiempo. Y no es la misma realidad social que había en el 31 que la que hay ahora.
No.
Ni la que había en el 74. Y estamos olvidándonos del paso
en
intermedio.
En el 75 te refieres, ¿no?
Cuando yo me voy. Eso se fragó antes.
Bueno,
de
claro que se fragó antes.
Eso
cuando
ya en el 74
estaba...
con reuniones. Porque antes, el Partido Comunista ya antes, estaba en España en el 74.
Y mucho antes. No, el Partido Comunista antes. Había cuatro en España.
Sí, pero
quedaban,
bueno,
pero daban mucho pero había... por saco. Y eran bueno. los verdaderos los que se enfrentaban al régimen de Franco. Esos sí se enfrentaban. Que luego viniera más gente que se apuntara al carro. Es que parece que ahora que todo el mundo ha estado contra
todo
Franco.
Mundo, todo el mundo.
Pero si es que Pedro, no habían nacido.
Pedro,
dime.
Yo puse un escrito que no me acuerdo de quién fue, que comentó que durante el régimen se pegaron 40 años escribiendo la historia en contra del comunismo. Después se han pegado 40 años escribiendo la historia en contra del fascismo.
Sí.
Y ya va tocando la hora de que se escriba la verdadera historia de que quién fue el que tuvo la... no quién tuvo la culpa, sino lo que fue, ya está, no más huerta y no intentas culpar.
Yo alabo a todos los políticos de aquella época porque ahí hubo que fraguar muchas cosas para que dos posiciones muy encontradas pudieran llegar a un acuerdo y que hoy tengamos democracia.
Mientras mantengamos el debate, más gente tiene hasta el pueblo.
Claro.
Aquí interesa mucho que haya un debate, que haya un enfrentamiento, porque cuanto más divida, mejor controla a toda la gente.
Tu sobrina. Tu sobrina conoce a Franco. Bueno, ni ha ido, ni ha escuchado de hablar de eso en la escuela. Bueno, igual que los hijos de este.
Pero,
de
pero es que si no conoce ni a Juan Carlos I.
Claro.
Si la gente que son del 2000 para acá, ya la figura de Juan Carlos I no saben ni quién fue. Saben nada más que sí, que se iba de cacería y los cuatro suminas que se cuenta, pero no saben.
Y
que
venía aquí a dormir a la casa de la vida de Terry, ¿no?
No, eso no. Eso ni lo saben. O sea, de la gente joven actual...
Eso lo tenemos que contar un día.
Los millennials no tienen ni idea de quién fue Juan Carlos I.
No. ¿Vamos a cortar ya?
Sí.
Sí, nos queda muy poco.
Pues me gustaría hacer
tienes dos minutos.
No, simplemente creo que este fin de semana en el puerto ha habido una pérdida importante de un...
Sí, de Luis Suárez.
Creo que merece la pena ser recordada. Porque hablando de lo que estábamos hablando... que dos personas tan diferentes como podíamos ser él y yo encontráramos espacios comunes y pudiéramos ser amigos, eso yo creo que dice mucho también de las calidades de las personas, ¿no?
Sí.
Y creo que ese espíritu de encontrar, buscamos un punto de encuentro con gente diferente, que es un poco lo
que
estamos
hablando.
Pero
eso es lo importante, encontrar puntos de encuentro, no las diferencias, sino las diferencias ya las conocemos.
Entonces, en definitiva, para mí, Luis es una persona que yo quería mucho, bueno, y la sigo queriendo, que le tengo mucho respeto y mucha admiración, y que lo lamento mucho que se nos haya ido.
Además, es una... ha dejado un patrimonio cultural muy importante en esta ciudad, columnista del Diario de Cádiz, ahí tienen sus columnas, seguramente aparezcan en vía digital, creo que merece la pena leerlas, ha sido flamencólogo, ha sido historiador, ha sido de todo dentro de la cultura del puerto.
No, pero sobre todo... que yo creo
y
que
dialogante.
Y yo creo que eso ha sido una componente reconocida por todo el mundo, pero en el trato en corto era un humanista en el fondo,
sí,
¿no?
Sí.
Y tiene muchas cosas divertidas que contar.
Un conversador incansable.
Yo os voy a recordar una cosa, tuvo bastante que ver en el que las monjas de que están hoy en el convento de la Cartuja, cuando se fue a los Cartujos, él tuvo mucho que ver. Y además tuvo un artículo que a mí me encantó, dirigido al alcalde de Jerez, cuando entró un tronco de caballos del puerto tirado por mulas y se lo echaron para atrás. Ese artículo es genial, porque también sabía mucho de caballos.
Sí, es más, estaba preparando, que no lo llegaba a publicar, un libro sobre los tipos de enganche españoles.
También sabía mucho de mundo cueste, sí.
Pues vaya por el
programa. Así que si algún
este
día tenemos
programa,
tiempo, podemos hablar un poquito.
Sí, claro que hablaremos de él. Y vaya por él este programa. Gracias, Francis. Nos vemos. Gracias, García Romeu. Gracias, Carlos
siempre.
Neva. Gracias, Daniel Borne. Gracias a todos ustedes. Hasta la semana que viene, que estaremos aquí hablando, pues posiblemente hasta de las motos. Y vaya el programa por don Luis Suárez, que se merece el don en mayúsculas.